Señoras y señores, bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre 2021 de CIA Automotive. Hoy estarán con nosotros don Jesús María Herrera, consejero delegado, y doña Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordarles que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a la señora Aristizábal. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre. El titular de este trimestre es, sin duda, la continuación de los excelentes resultados reportados en el primer trimestre por el grupo y todas sus divisiones y geografías. En un segundo trimestre que ha sido algo más complejo que el trimestre anterior y cuyos aspectos más relevantes pasamos a analizar a continuación. Empezamos recordando el impacto específico de la pandemia, que durante el segundo trimestre ha tenido mayor virulencia en India y en Brasil. En el caso de India, el impacto se ha concentrado especialmente en mayo, mes en el que el sector se vio obligado a realizar importantes paradas y ajustes de producción. Afortunadamente, la situación ha mejorado durante los meses de junio y julio, con casos diarios de infectados por debajo de 50.000 actualmente, inferior a los 400.000 que había en mayo. En el caso brasileño, el país se encuentra inmerso en una nueva ola y actualmente ya es el tercer país más impactado por la pandemia. La respuesta descoordinada de sus administraciones y el bajo ritmo de vacunación no están ayudando a superar una situación que ya está provocando revisiones a la baja en las estimaciones de producción anual de vehículos. Hablamos ahora del efecto de los semiconductores. Según estimaciones de IHS, como sabréis, el impacto de los semiconductores en este segundo trimestre habría sido de unos 2,6 millones de vehículos versus los 1,4 millones que dejaron de producirse en el primer trimestre, siendo los mercados norteamericano y europeo los más afectados con casi el 60% de ese volumen. A pesar de que la visibilidad todavía no es completa, a día de hoy se espera que la escasez de semiconductores en la segunda mitad de este año sea significativamente menor, con un tercer trimestre aún impactado por casi 1 millón de vehículos, pero con un cuarto trimestre ya con efecto más residual. En línea con esta previsión optimista, están noticias recientes como las declaraciones del principal fabricante de semiconductores a nivel mundial, TSMC, quien afirmaba hace unos días que la escasez de suministro de chips específicamente para automoción mejoraría sustancialmente a partir del tercer trimestre. O también las gigaplanes de inversión que ya se han empezado a desplegar en Estados Unidos, Europa y Asia, con el fin de estabilizar y reforzar esta parte de la cadena de suministro. En cualquier caso, y a pesar de que este efecto pueda llegar a traducirse en el 2021 en la no producción de aproximadamente 5 millones de vehículos, hay que recordar que en su mayor parte no se trata de producción perdida, sino de producción retrasada a trimestres posteriores. Y así es que las estimaciones de producciones de vehículos de los próximos años recogen esos volúmenes no producidos en este ejercicio. Hablamos ahora del efecto de los inventarios. El impacto de la pandemia y la escasez de semiconductores han presionado los inventarios de la industria y han estresado aún más los bajos niveles de stock preexistentes en varios mercados. Tenemos el caso europeo, con inventarios que se encuentran alrededor de 65 días, muy en línea con su promedio histórico. Tenemos China, que ha cerrado junio con aproximadamente 45 días de inventario, versus un promedio histórico de 75 días. Destaca también el caso de Estados Unidos, 25 días de inventario a cierre de junio, comparado con un promedio histórico de 60 días, unos niveles históricamente bajos que están implicando largos tiempos de espera para muchos modelos de vehículo. También en mercados emergentes, también vemos en India y en Brasil una situación de stocks apretada, con niveles de entre 15 y 20 días. En general, parece probable que los inventarios se mantengan en estos niveles o incluso por debajo durante el resto del año 2021, por el desajuste temporal entre oferta y demanda a causa del impacto de la pandemia y de los semiconductores. Y esto supone un driver clave y muy positivo de crecimiento futuro de las producciones de vehículos con el objetivo de reponer inventarios hasta niveles normalizados. Hablamos del mercado y en este contexto de pandemia, de semiconductores y de inventarios, las producciones de vehículos durante el segundo trimestre han crecido un 49% respecto al segundo trimestre del 2020 y han resultado casi un 9% inferiores a las del primer trimestre, con 18,8 millones de vehículos producidos frente a los 20,6 del primer trimestre. En este mercado, el crecimiento orgánico a tipo de cambio constante de CIE ha sido del 117% en el trimestre, lo que supone un muy significativo outperformance al mercado, ayudado en parte por nuestro mix geográfico. El conjunto del semestre muestra un crecimiento del mercado global del 29% frente al 45% de crecimiento orgánico a tipo de cambio constante de CIE, lo que supone también en el semestre un outperformance de 16 puntos que en distinta magnitud se ha producido en todas y cada una de nuestras geografías. Para tener una foto más completa de la recuperación del mercado, hay que comparar los volúmenes del 21 con los volúmenes del 19. Esta comparativa lo que nos muestra es un segundo trimestre con un 15% inferior en volúmenes al segundo trimestre del 2019 y un primer semestre un 13% inferior al primer semestre del 19. Es decir, que los volúmenes actuales todavía tienen recorrido hasta recuperar los volúmenes pre-COVID, algo que ocurre en todos los mercados en los que CIE está presente, salvo en el caso chino, en el que las producciones sí han sido ya superiores a los niveles previos a la pandemia. Respecto al resto del año, se espera un segundo semestre fuerte, con 42,6 millones de vehículos, un 8% más que en la primera parte del año, y con un cuarto trimestre especialmente fuerte. La proyección anual del 21 es de un crecimiento del 10% hasta los 82 millones de vehículos. Si pensamos que la proyección del año 21 en enero era de 85 millones de vehículos y ya hemos mencionado que el impacto de los semiconductores se estima en unos 5 millones, esta proyección de 82 millones refleja que la demanda subyacente está siendo más fuerte de lo que se estimaba hace unos meses y que está haciendo de contrapeso positivo parcial al impacto de la escasez de chips. A partir de aquí, en 2022 se espera un crecimiento cercano al 11% hasta los 90,7 millones de vehículos que superarán ya los 89 millones pre-COVID. Y a partir de ahí, una tasa anual de crecimiento compuesto del 5% en el periodo 2020-2025. En ese periodo, mercados emergentes como Brasil y como India se desmarcan de mercados maduros como Europa y NAFTA y van a tasas anuales de crecimiento compuesto de doble dígito. Como consecuencia, estos mercados emergentes van a ir ganando un mayor peso específico en la industria y eso nos favorece mucho, dado nuestro fuerte posicionamiento y nuestra apuesta por estas geografías. Visto el contexto, pasamos a hablar ahora de resultados y pasamos a hablar ahora de márgenes. Márgenes operativos que han vuelto a alcanzar ese 18% de EBITDA y 13% de EBIT que supone nivel récord en el actual perímetro de CIE. Comparado con el primer trimestre, márgenes similares, el margen EBITDA en India se ha visto algo impactado, obviamente por la virulencia del COVID durante el segundo trimestre, pero ha sido compensado por otras geografías como Europa y China, donde hemos visto expansión de márgenes secuencial. Destacar también el margen EBITDA de MCE Europa en este segundo trimestre, continúa en niveles récord de en torno al 14%, gracias, entre otras cosas, a la reestructuración realizada en el 2020. Entendemos que estos márgenes son especialmente sobresalientes ahora mismo. Primero, porque están conseguidos en un entorno complejo y volátil, como el que hemos vivido en este segundo trimestre. Un entorno que ha implicado cambios constantes de planificación en la producción y que ha requerido de toda nuestra flexibilidad operativa. Segundo, porque están conseguidos en un primer semestre en el que se han producido casi 6 millones de vehículos menos que en el primer semestre del año 19. Tercero, hemos alcanzado un 12% de EBIT sobre ventas y un resultado neto de 148 millones de euros en el semestre, a pesar del impacto negativo del tipo de cambio. Son márgenes que sin ninguna duda demuestran que en el caso de CIE, las principales palancas de creación de valor no son solo el apalancamiento operativo que aportan los volúmenes, sino que están en nuestras manos y provienen de una excelente gestión. Hablamos ahora de flujo de caja y tenemos que hablar del altísimo ratio de conversión de EBITDA en caja operativa durante esta primera mitad del año, que se ha situado incluso por encima de nuestro compromiso del 65, alcanzando el 67,5. Algunos elementos a destacar en el flujo del segundo trimestre. Un CAPEX inferior a 50 millones de euros en el trimestre, cercano al 6% de las ventas, y repartido equitativamente entre mantenimiento y CAPEX de crecimiento. Una inversión de 15 millones de euros en circulante, en un trimestre que suele ser generador de caja. Una inversión fundamentalmente ligada al aumento de stock, derivada de precios de materias primas, de la cobertura adicional de nuestras plantas para evitar tensiones logísticas y de los cambios inesperados de planificación productiva de nuestros clientes que no nos han permitido optimizar nuestros niveles de inventarios tanto como suele ser habitual. Pero es una inversión que proyectamos recuperar en la segunda parte del año con dedicación, con gestión, de modo que, como viene siendo habitual en CIE, el circulante no sea una partida significativa en el flujo de caja libre a final de año. Tercer elemento a destacar en el flujo del trimestre, la compra de un 0,6% adicional de nuestra filial Mahindra CIE, aprovechando las oportunidades que nos brinda el mercado. Con todo esto, si hablamos de generación de caja libre, hablamos de que tanto la rápida recuperación de nuestros márgenes operativos como el férreo control de nuestras inversiones nos han permitido reducir nuestro nivel de endeudamiento en casi 250 millones de euros en los últimos 12 meses, convirtiendo el ratio deuda financiera neta EBITDA de 3,91 de junio del 2020 en el 2,59 de hoy. Y todo manteniendo siempre la retribución a nuestros accionistas, con cerca de 130 millones de euros dedicados a dividendos, recompra de acciones propias y compra de minoritarios en ese mismo periodo de 12 meses en el que el flujo de caja operativo ha superado los 370 millones de euros. Este es el más firme compromiso de la compañía, continuar manteniendo el foco en la generación de caja. Esa generación que en este semestre nos ha permitido desapalancar mientras crecemos orgánicamente y que a futuro nos permitirá crecer inorgánicamente también. Mientras tanto, durante el primer semestre y con fecha de aplicación 1 de julio, hemos vuelto a novar nuestras financiaciones estructurales, negociando nuevos covenants y alargando el vencimiento de determinados pasivos, de modo que hemos mejorado una vez más las condiciones de financiación del grupo. Concluimos ya, tras haber repasado un segundo trimestre que habéis podido comprobar, demuestra que hemos dado un paso más en el camino hacia el cumplimiento de nuestro Guidance 2021, un Guidance que reafirmamos hoy otra vez. Ventas a tipo de cambio constante, batiendo al mercado en un dígito medio-alto, márgenes EBITDA por encima del 17,5%, generación de caja operativa en torno al 65% del EBITDA y deuda financiera neta entre 2,3 y 2,4 veces a final de año. Esto es todo y a partir de ahora damos paso a vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo.
Vamos con la primera pregunta, que es relacionada con las ventas, en concreto con el outperformance visto en NAFTA. Si hay alguna explicación concreta del porqué.
Bueno, pues yo creo, buenas tardes a todos en primer lugar. Bueno, es verdad que en NAFTA ya hemos dicho reiteradas veces, es un mercado en el que estamos creciendo importantemente, es un mercado en que nuestra posición tanto en México como Estados Unidos es muy fuerte, es un mercado también en que a nivel de coche eléctrico estamos creciendo enormemente y es por ello, en cierta manera, ese incremento tan importante de market share que hemos tenido en estos primeros 6 meses.
Un par de preguntas sobre los márgenes. La primera es, ¿alguna explicación concreta sobre que el margen EBITDA del segundo trimestre sea igual que el primer trimestre cuando han sido menos volúmenes los que ha habido en el mercado? Si es un tema de mix, si es un tema de precios, si es un tema de materias primas.
No, es un tema de que este trimestre sí va mejorando márgenes. Y es verdad que este trimestre hemos producido un 6.5% o 7% menos, pero seguimos en la mejora continua de márgenes. Por eso hemos podido alcanzar el mismo 18% que en el primer trimestre. Si los volúmenes hubieran sido iguales que el primer trimestre, hubiéramos terminado en el 18,2, por decir algo, ¿no? Así que no es nada más que la mejora continua que seguimos haciendo en todas nuestras plantas a nivel mundial.
¿Alguna explicación de los márgenes de MCIE en el primer semestre? ¿Hay algún one-off que lo explique?
No. Lo mismo que he comentado antes. One-off no hay ninguno. Lo que hay es una mejora importante, sustancial, tanto en MCIE Europa, creo que lo está viendo, es decir, el mundo del camión está funcionando mejor de lo que preveíamos y nuestros resultados hasta en Alemania están siendo mejores, y luego la India, que como ya hemos comentado muchas veces, va paso a paso aumentando márgenes, llegando ya cerca del 15% de EBITDA, con un objetivo de alcanzar el 20% en los siguientes trimestres, años. No es más que lo normal, la evolución lógica de que los países que estamos peor en márgenes tienen un plan de crecimiento de márgenes importante para los siguientes años. ¿Os acordáis del Capital Markets Day, que dimos un objetivo de EBITDA del 19%? Ese objetivo se cumple porque este tipo de mercados como MCIE, tanto en Europa como en India, tiene una evolución positiva en los siguientes años.
Si nos podéis hablar un poco del working capital en el primer semestre y previsiones durante el resto del año.
Bueno, creo que lo ha comentado Lorea perfectamente. Es decir, al final, el primer semestre, working capital, digamos, siempre, bueno, es un primer semestre en el que el esfuerzo que hacemos es menor, eso es verdad. También es verdad que, como decía Lorea, pues hay un incremento de materias primas que, para no perjudicarnos por ese incremento, hemos aumentado los stocks en nuestras compañías, pero eso se va a recuperar en los próximos 2 trimestres para que, como es nuestro objetivo, la variación de circulante sea cero o positiva a final del año.
Nos preguntan si no parece un poco conservador el objetivo del 17,5% de EBITDA en el año 2021.
Bueno, es verdad que visto el 18% puede parecer conservador. Bueno, en primer lugar, sabéis que somos conservadores, ¿eh? Sabéis que la compañía es de Bilbao, pero está gestionada por un guipuzcoano que soy yo, ¿eh? Con lo cual, soy conservador porque me gusta ser cumplidor. Hemos dado ya este año, digamos, guidance en febrero y en mayo mejorándonos, ¿no? Volver a dar guidance ahora con alguna pequeña mejora, pues no nos parecía importante, pero sin duda vamos a luchar, vamos a pelear y estamos seguros que no solo, como decía Lorea, vamos a cumplirlo, sino que la mayoría de ellos vamos a mejorarlos, ¿eh? Pero eso ya lo veremos a final de año, ¿eh?
No es compromiso, ¿eh? No es compromiso.
No es guidance. Es que siempre contesto con tranquilidad.
Sobre los minoritarios, hemos comprado acciones adicionales de Mahindra CIE. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Y si podéis explicar el movimiento de... O sea, si ha habido algo excepcional en el 2Q en relación a los minoritarios.
No, Lorea, adelante.
El tema con los minoritarios en el segundo trimestre, que efectivamente habéis visto un importe quizá un poco inesperado, tiene que ver con un cambio legislativo que ha habido en India, un cambio legislativo que se ha contabilizado en este segundo trimestre y que es la pérdida de deducibilidad de uno de los fondos de comercio que teníamos allí, el Fondo de Comercio de Vilforge, con lo cual se ha registrado un one-off que es puramente contable, es entelequia contable, es un one-off que supone un gasto adicional, que habéis visto también en la parte de impuesto de sociedades, que tiene su efecto correspondiente en minoritarios y que tiene que ver con la pérdida de esa deducibilidad de lo que nos quedaba del fondo de comercio. Insisto en que no deja de ser una entelequia contable, que ha sido un gasto en la cuenta de resultados, no tiene ningún efecto en caja, esto es lo más importante. Y bueno, pues mira, ahí tenéis otro motivo más por el que nuestro resultado neto está penalizado también en este tema y aún así es el que es, ¿no? Y respecto al tema de Mahindra CIE y a las acciones compradas, es verdad que nos surgió una oportunidad de un pequeñito bloque que nos llamó un accionista para ver si lo queríamos y es verdad que el precio fue realmente bueno y aprovechamos esa oportunidad. A partir de ahí, bueno, pues ya sabéis que la estructura de Mahindra CIE es relativamente estable ya, tenemos ya un porcentaje importante de la compañía, Mahindra tiene otro porcentaje, el 11%, entre los dos estamos por encima del 70%, con lo cual hay un recorrido ahí ya limitado de seguir comprando a mercado.
¿Podéis hablarnos del efecto previsto de la inflación en el negocio? En inflación vista en las materias primas y en concreto en el circulante, también en la recuperación del circulante.
Bueno, todo el tema de materias primas sabéis que es un pass-through, ¿no?, directamente a los clientes, con lo cual los incrementos que está habiendo pues lo estamos repercutiendo 100% a los clientes, con lo cual en ese aspecto no vemos ninguna pérdida absolutamente de nuestros márgenes.
Pues no hay más preguntas. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Doy paso a Lorea.
Pues nada, Jesús Marín, nos damos por acabada esta conferencia. Entonces, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, que sabemos que es un día complicado con muchísimas publicaciones de resultados. Cualquier cosa quedamos a vuestra disposición y esperamos haber podido aclarar todas vuestras cuestiones. Gracias a todos.
Muchas gracias a todos y bueno, digamos, como suelo decir generalmente, todos somos parte de este gran proyecto, así que sintámonos todos orgullosos de la contribución a este gran proyecto. Muchas gracias.